La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Autoridades en Maryland realizan un operativo para capturar al o los autores de un tiroteo masivo en Baltimore. Los estadounidenses se preparan para celebrar el Día de la Independencia, con millones viajando por diversos medios. Y varias reacciones surgen en Venezuela luego del anuncio de la inhabilitación política de la líder opositora, María Corina Machado. Hoy es lunes 3 de julio de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
La policía de Baltimore confirmó que 2 personas murieron y 28 resultaron heridas en un tiroteo masivo, incluidas 3 personas que se encuentran en estado crítico. El comisionado interino de la policía de Baltimore, Richard Worley, informó que el tiroteo tuvo lugar en una fiesta en la calle en las primeras horas de la madrugada del domingo en la zona de Brooklyn Homes y mencionó el masivo operativo que se realiza en búsqueda del o los autores del hecho, confirmando que todavía no se han realizado arrestos. Los fallecidos fueron identificados como Alia González, de 18 años de edad, y murió en el lugar del tiroteo, mientras Kailis Fakbemi, de 20 años, falleció en el hospital. 9 de las víctimas del domingo fueron llevadas en ambulancia y 20 caminaron hasta los hospitales del área con heridas por el tiroteo. Según informó el jefe policial interino Worley, el alcalde de Baltimore, Brandon Scott, pidió a cualquier persona que tenga información sobre el crimen que ayude a los investigadores, mientras lamentaba la violencia armada.
Cualquier persona que tenga un arma y se encuentra en el área es potencialmente sospechoso. No vamos a descansar hasta detener estos cobardes que están cometiendo este tiroteo masivo y vamos a continuar sacando a estos individuos de nuestras calles. Y como dije antes, espero que no puedan dormir porque nosotros no lo vamos a hacer hasta que los capturemos.
Baltimore ha registrado casi 130 homicidios y cerca de 300 tiroteos este año, y este ataque ocurrió cuando los fiscales federales promocionaban esta semana sus esfuerzos para reducir los delitos violentos en la ciudad.
En otra información, los autobuses que transportan migrantes desde estados fronterizos en el sur del país hacia diferentes puntos de la nación continúan, a pesar de las críticas de algunas organizaciones y autoridades en Los Ángeles, que es el nuevo destino después de Chicago y Nueva York. Ya son 2 buses que han llegado a esta ciudad en menos de 3 semanas y la información fue confirmada en un comunicado de la oficina de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. El despacho de la alcaldesa Bass hizo referencia al tema destacando textualmente: la ciudad de Los Ángeles cree tratar a todos con respeto y dignidad y así lo hará. Mientras que por su parte, el vicealcalde de Seguridad Pública de Los Ángeles, Brian Williams, habló con los medios informativos. Los Ángeles no es una ciudad motivada por el odio o el miedo y no nos dejaremos influenciar ni conmover por políticos mezquinos que jueguen con vidas humanas, dijo. No obstante, y a diferencia del primer envío, este segundo viaje no fue informado previamente según el reporte oficial. El vehículo partió de la ciudad de Brownsville, en Texas, y su destino final fue la Union Station en Los Ángeles y transportaba 41 personas de diferentes nacionalidades, entre las que destacan colombianos, mexicanos, venezolanos, salvadoreños y nicaragüenses. Estos solicitantes de asilo fueron recibidos por un colectivo de grupos religiosos y de derecho de los inmigrantes. 11 niños viajaban en el autobús, según un comunicado de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Y las noticias siguen. El feriado largo del Día de la Independencia en Estados Unidos establece un récord de viajeros por aire y tierra. Gustavo Cherkis en el informe.
Este feriado de 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos, ya es considerado como un récord en cuanto a cantidad de estadounidenses que se están movilizando a lo largo y ancho del país. Según datos proporcionados por la Asociación Americana de Automóviles, la AAA, el fin de semana que comenzó el viernes y que cierra el martes, tendrá cerca de 51 millones de personas que viajarán al menos 50 millas desde sus hogares, un aumento considerable respecto a otros años y superando claramente los feriados anteriores. Aixa Díaz, vocera de la AAA, nos dijo.
Este año está superando los números de la prepandemia, este es el año más alto para los viajes que la AAA ha visto en más de 20 años.
Los viajes nacionales aumentaron durante el fin de semana largo en 2.100.000 personas en comparación con 2022. La proyección de este año supera el récord anterior del fin de semana del 4 de julio del 2019, justo antes del brote de la pandemia de COVID-19, que fue de 49 millones de viajeros. También se espera que los viajes aéreos establezcan un nuevo récord. Según la AAA, 4.700.000 estadounidenses volaron a sus destinos el fin de semana del Día de la Independencia, un aumento del 11.2% con respecto a 2022, aunque claramente tiene sus riesgos. Y como dijo Aixa Díaz, vocera de la AAA a La Voz de América, es recomendable tomar recaudos.
Tenga un plan B. Si, por ejemplo, le cancelan el vuelo, ¿qué va a hacer? ¿Va a alquilar carro y va a manejar a su destino? Obtengan seguro de viaje, porque eso los ayuda si hay una cancelación y se tiene que quedar en un hotel por una noche.
Otras formas de transporte también aumentaron este feriado respecto a años anteriores. Según la AAA, se espera que 3.360.000 personas viajen en autobús, crucero o tren durante el fin de semana largo. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
En otra noticia, la Corte Suprema descartó el plan del presidente Joe Biden para anular las deudas estudiantiles y en otro fallo dio la razón a una diseñadora que rehusó a atender a una pareja gay en Colorado. Jacopo Lucy tiene los detalles.
La supermayoría conservadora de la Corte Suprema anuló con una decisión de 6-3 la propuesta del presidente Joe Biden de cancelar parte de la deuda estudiantil de decenas de millones de prestatarios en Estados Unidos. El tribunal dijo que el plan excede los poderes del Departamento de Educación y que compete más al Congreso.
En tales circunstancias, hemos requerido que el secretario señale una autorización clara del Congreso para justificar el programa impugnado.
Casi 26 millones de prestatarios habían solicitado que se borrara parte de su deuda, con 16 millones de solicitudes aprobadas. La frustración ahora es grande entre ellos.
The Supreme Court ruled that we have to start paying again. It'll be...
Ahora que la Corte Suprema dictaminó que tenemos que comenzar a pagar nuevamente, será extremadamente difícil para mí llegar a fin de mes, especialmente como propietaria de una pequeña empresa, y no puedo imaginar cómo se sienten las familias que tienen hijos ahora.
Ninguna deuda fue perdonada en los meses pasados. Detractores del plan presentaron desafíos legales, alegando que la cancelación presidencial es una injusticia para quienes sí pagaron sus deudas. Biden prometió nuevas acciones para proteger a los prestatarios, afirmando que para cancelar más de 400 mil millones de dólares en deuda de préstamos, se tomará otro camino.
Esto es porque estamos creando un programa temporal de repago de 12 meses y ahora, al igual que una pausa de préstamos estudiantiles, ha estado vigente durante los últimos 3 años. Los pagos mensuales vencerán, las facturas no saldrán y no se acumularán intereses.
Cambiando de tema, siempre este viernes, la Corte Suprema apoyó a una diseñadora web en Colorado y dijo que tiene el derecho constitucional a negarse a brindar servicios para matrimonios del mismo sexo, a pesar de una ley estatal que prohíbe la discriminación contra las personas homosexuales.
La primera enmienda contempla a Estados Unidos como un lugar rico y complejo donde todas las personas son libres de pensar y hablar como deseen, no como exige el gobierno.
Para algunos constitucionalistas, el fallo no debería tener un impacto comparable a la decisión del año pasado sobre el aborto.
Lo que hizo la Corte Suprema fue decir, si se oponen al matrimonio entre personas del mismo sexo, los protegeremos en una variedad de contextos, pero la verdadera importancia son los números y simplemente no creo que en términos prácticos haya un gran número de personas que quieran rechazar negocios.
El caso, aunque enmarcado como un choque cultural entre la libertad de expresión y los derechos de los homosexuales fue el último de una serie de decisiones a favor de personas y grupos religiosos en Estados Unidos. Por otro lado, según expertos, esta decisión también parece sugerir que los derechos de las personas LGBTQ, incluso para el matrimonio entre personas del mismo sexo, se encuentran ahora en una situación legal más vulnerable, particularmente cuando están en desacuerdo con las afirmaciones de libertad religiosa. Al mismo tiempo, el fallo limitó la capacidad de los gobiernos estatales para hacer cumplir las leyes contra la discriminación. Desde la Corte Suprema, aquí en Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona...
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. Los centros de movilidad segura para migrantes en Colombia solo atenderán solicitudes de ciudadanos haitianos, cubanos y venezolanos, mientras que los colombianos no podrán acceder a este programa. Manuel Arias Naranjo con los detalles.
Pese a que el presidente Gustavo Petro anunció en abril que se había acordado con los Estados Unidos centros y oficinas especiales para tramitar procesos de reunificación familiar y emigración de colombianos hacia Estados Unidos de manera ordenada y legal, los nuevos centros regionales de procesamiento que se alistan en Colombia solo atenderán solicitudes de ciudadanos de Haití, Cuba y Venezuela, lo que a juicio de Cristian Mancera, abogado experto en migración, traerá más problemas que beneficios a Colombia.
Eso finalmente terminará beneficiando en mayor parte a una comunidad venezolana flotante que hay en Colombia que está buscando emigrar. El problema de eso es que vamos a tener mucha más migración venezolana en Colombia que va a salir de Venezuela, va a hacer tránsito en Colombia mientras les resuelven su situación, y eso obviamente va a generar más caos que el que ya existe.
Estados Unidos ya puso en funcionamiento la página web del programa para los migrantes residentes en Colombia, Guatemala y Costa Rica. No obstante, aún no se reciben solicitudes de citas para tramitar el asilo. Sin embargo, Blas Núñez Neto, subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, insiste en que esta es la única opción legal para los migrantes que deseen ingresar a Estados Unidos.
Estamos incrementando de manera muy significativa las opciones legales para los migrantes que quieren venir a los Estados Unidos de una manera segura y ordenada, sin tener que usar coyotes o pandillas organizadas. Utilicen estos canales legales, seguros y ordenados para venir a los Estados Unidos.
Se espera que en los próximos días el gobierno estadounidense habilite la asignación de las citas e inicie la evaluación de los casos, proceso que puede tardar mínimo 90 días por persona. No obstante, aún no se conoce cuándo los migrantes colombianos podrán acceder a este programa. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
sintonizan La Voz de América y estas son otras noticias que destacamos. El Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de la Salud concluyó con la adopción de 12 resoluciones para mejorar la salud en la región y enfrentar los efectos de la pandemia del COVID-19. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Luego del impacto de la pandemia del COVID-19, muchos países de la región vieron sus sistemas de salud pública muy afectados, especialmente la atención a las poblaciones vulnerables. El Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, concluyó su sesión 172 tras debatir diversos temas, entre los más importantes la respuesta a la pandemia, la salud mental, el fortalecimiento de los recursos humanos en salud, la prevención de enfermedades no transmisibles. A lo largo de una semana de sesiones, el Comité Ejecutivo de la OPS examinó 8 informes de progreso, 5 informes finales y aprobó 2 políticas, una estrategia, 12 resoluciones y el presupuesto de la organización para el periodo 2024-2025. Durante el evento de clausura, Jarbas Barbosa, director de esta organización, expresó:
tenemos que tomar esto, ver esto como una oportunidad de acelerar las acciones para recuperar las pérdidas en la materia de las ganancias en materia de salud pública. Es fundamental que los Estados miembros sigan participando activamente en la...
Los debates durante el comité también se centraron en la importancia de reforzar la capacidad de los países para mejorar el acceso a los medicamentos, así como la prevención y el diagnóstico de los problemas de salud mental. El doctor Christopher Tufton, ministro de Salud y Bienestar de Jamaica y presidente del comité, manifestó:
es necesario contar con más mecanismos en las iniciativas de desarrollo de los países, sobre todo adaptado a las necesidades, y hay que apoyar y mantener estas intervenciones.
El Comité Ejecutivo de la OPS, que se reúne 2 veces al año, está compuesto por 9 estados miembros de la organización, elegidos por un periodo de 3 años. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Ustedes se informan con Buenos Días América. La oposición venezolana condenó la medida de inhabilitación política contra la líder María Corina Machado y ratifican que continuarán firmes en la primaria presidencial. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La líder opositora María Corina Machado, que de acuerdo a un oficio de la Contraloría General de la República que se conoció el viernes, se encuentra inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años, calificó la medida de inútil y un exabrupto. Machado, que según las más recientes encuestas lidera la intención de voto en la primaria presidencial en la que la oposición espera definir al candidato que se medirá con el gobierno en las elecciones presidenciales de 2024, aseguró que la acción en su contra solo demuestra que el régimen está derrotado.
Si creen que van a estar amenazando, amedrentando o paralizando a un pueblo que ha llegado hasta aquí, es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. Venezuela despertó y esto no tiene vuelta atrás.
La Plataforma Unitaria Democrática, coalición que reúne a la mayoría de los partidos de oposición, así como a los precandidatos presidenciales, rechazaron la inhabilitación que calificaron como inconstitucional y una clara violación a los derechos políticos de los venezolanos. El gobierno del presidente Nicolás Maduro condenó el hecho de que Estados Unidos se pronunciara en contra de la medida y lo calificó como una injerencia. Varios candidatos, entre ellos Enrique Capriles y Freddy Superlano, se encuentran inhabilitados. La Comisión Nacional de Primaria, ente rector del proceso que será celebrado el 22 de octubre, no prohibió a dirigentes políticos inhabilitados a participar y ha aclarado que, en caso de que uno de los candidatos inhabilitados llegase a triunfar, corresponderá a los partidos definir el mecanismo a utilizar, lo que podría implicar un proceso de negociación, producto de la presión en caso de que la elección primaria resulte exitosa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, en Bolivia, organizaciones y periodistas se pronunciaron sobre el repentino cierre del periódico boliviano Página 7, destacando su contribución a la democracia y pluralidad en el país. Fabiola Chambi tiene los detalles.
El 29 de julio y luego de 13 años, el periódico Página 7 anunció el cese de sus ediciones impresa y digital. El matutino era considerado uno de los principales referentes del periodismo en Bolivia y también uno de los más criticados por el gobierno del movimiento al socialismo. Este sorpresivo cierre también abrió una reflexión sobre la situación de otros medios y las consecuencias para la democracia en el país, según dijo a La Voz de América la presidenta de la Asociación de Periodistas de Bolivia, Zulema Alanes.
Las redacciones de importantes medios de comunicación están siendo reducidas, los salarios están también sufriendo recortes importantes y los contratos ya no están siendo sujetos a las normas de la Ley General del Trabajo.
Crisis económica, acoso judicial, bajas suscripciones digitales son algunos de los argumentos señalados por el presidente del directorio, Raúl Garaflick, en una carta de despedida a los lectores. Sin embargo, textualmente señaló que el partido de gobierno bloqueó sistemáticamente la pauta publicitaria para el periódico, pese a que ella se financia con recursos de todos los bolivianos. Unos 70 trabajadores se quedan sin su fuente de ingresos y esperan que la empresa pueda cumplir sus obligaciones laborales, indicó a La Voz de América el periodista Marco Mejía.
Nuestra situación es delicada y prácticamente estamos al aire porque el director Raúl Garaflick ha indicado que va a vender la marca Página 7 y una vez que se venda nosotros tendríamos acceso a cobrar los sueldos que se nos adeuda de este año y nuestros beneficios de ley.
Human Rights Watch, a través de su director asociado para las Américas, César Muñoz, lamentó el cierre del matutino y aseguró que reduce la pluralidad en el debate público. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Por otra parte, la condena del Tribunal Electoral de Brasil contra el expresidente Jair Bolsonaro provocó diferentes tipos de reacciones, en especial cuando la pregunta es ¿quién será su sucesor político? Edgar Maciel con los detalles.
La decisión del Tribunal Electoral se esperaba y la reacción al veredicto de Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, inhabilitándolo durante 8 años, fue comparar su condena con la puñalada que recibió en las elecciones de 2018.
Hoy levé una puñalada.
Recibí una puñalada con esta decisión. No solo me apuñalaron a mí, sino a la democracia brasileña. No renunciaré a la política, seguiré trabajando. No es el fin de la derecha de Brasil. Antes de mí existía, pero no tenía forma. Y ahora ha ganado materialidad. Con Jair Bolsonaro fuera de las próximas elecciones presidenciales en 2026 y 2030, el mayor desafío para la derecha brasileña será mantener el capital político del expresidente, como explica el analista Vinícius Vieira.
Estamos entrando
en una era en la que habrá bolsonarismo sin Bolsonaro. Una encuesta reciente indicó que el 52% de la población teme que Brasil se convierta en un país comunista y Bolsonaro recibió 58 millones de votos en 2022. Así que quien él nomine tendrá una gran oportunidad de ganar. Detrás de escena del Partido Liberal, el nombre de la esposa del expresidente, Michele Bolsonaro, toma fuerza. Además de Tarcísio de Freitas, exministro de Bolsonaro y ahora gobernador de São Paulo. Mientras tanto, en el Congreso, diputados aliados del expresidente Bolsonaro intentan revertir la decisión de la Corte Electoral. Un proyecto de ley sugiere indultar a todos los candidatos presidenciales y vicepresidenciales que hayan sido procesados, condenados o declarados inelegibles. La defensa del expresidente también promete apelar ante la Corte Suprema. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el béisbol de Grandes Ligas, por tercer año seguido, Shohei Ohtani participará en el Juego de Estrellas como doble amenaza cuando fue elegido el domingo para la rotación de lanzadores de la Liga Americana, y 8 integrantes de los Atlanta Braves fueron seleccionados para participar el 11 de julio en Seattle, la mayor cantidad para un equipo desde 2012. Ohtani fue seleccionado para el cuerpo de lanzadores 10 días después de que los fanáticos votaron para que iniciara como bateador designado. El nombre del jugador de Los Ángeles fue el que más apareció en las boletas de los jugadores de la Americana. Es el único All-Star lanzador y bateador en la historia de las ligas mayores. Es muy respetuoso, no habla mucho, dijo el manager de la Americana, Dusty Baker, de Houston Astros. Viene a jugar y realmente maneja la notoriedad y la publicidad con humildad y grandeza, dijo. Y 6 cambios en la alineación titular desconcertó en parte con un desorden, errores defensivos, incapacidad para definir, indecisiones en el ataque, precipitaciones, y son apenas 7 de los pecados capitales de México que perdió ante Qatar, aunque se mantiene líder en el grupo B de la Copa Oro que se juega en territorio estadounidense. Con el grito como indeseado e indeseable animador del partido y escuchándose cada vez con más potencia a lo largo del juego, conforme la guillotina qatarí acariciaba el pescuezo del Tri, México suma su primera derrota y después de haber marcado 7 goles en 2 partidos, carga con la ignominia de la impotencia al irse con el marcador en 0. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las noticias del espectáculo desde la Voz de América en Washington. Les saluda Alejandro Escalona. 60 millones de personas en Estados Unidos están bajo alerta de calor extremo este fin de semana largo por el feriado del 4 de julio, desde el estado de Oregon en el noroeste hasta Carolina del Sur, con temperaturas superiores a los 40 Celsius, lo cual obviamente limita las actividades al aire libre. La calidad del aire respirable también, eso, ¿no?, en varias ciudades del país, particularmente en estados colindantes con Canadá, debido al humo de los incendios forestales, igualmente obliga a quedarse en casa viendo películas o yendo al cine. El estreno más reciente de la ola de blockbusters de verano es la 5ª entrega, aunque no necesariamente la última, de la franquicia Indiana Jones, con Harrison Ford, quien recientemente fue ovacionado en Cannes por su trayectoria artística. También se anticipa el estreno de las películas Barbie, Oppenheimer sobre el proyecto Manhattan y la 7ª entrega de Misión Imposible. Dead Reckoning, parte 1, es el título oficial del filme realizado con un presupuesto de $300 millones. Reckoning, parte 1, dura 2 horas 45 minutos y se estrena el 12 de julio. El presentador y productor de programas de televisión Ryan Seacrest será el próximo anfitrión de la Rueda de la Fortuna, The Wheel of Fortune, sucediendo al legendario Pat Sajak. Otros programas de la historia de la televisión estadounidense son Jeopardy, por supuesto, y el Dating Game, este en décadas previas a las aplicaciones para buscar pareja en Internet, que todavía puede verse en los canales dedicados exclusivamente a este tipo de juegos. De hecho, el Dating Game es de mucho antes de la Internet, mucho antes de los chatrooms y de América Online y de la historia contada en la película You've Got Mail con Tom Hanks y Meg Ryan. El servicio radial Sirius XM está estrenando un canal dedicado exclusivamente a la música de los Beach Boys. En los primeros días de esta agrupación originaria de Manhattan Beach, cerca de Los Ángeles, muchos DJs llamaban a los Beach Boys los California Beatles. Continúa la gira de Christopher Cross en Estados Unidos antes de partir a Japón y España. Las canciones de este tejano de carácter universal evocan imágenes de pinturas al óleo, lienzos, California y música de Navidad. Desde la Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y
así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.